Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 31 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre aquí en Radio Duna. Hoy día con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín, al otro lado del espectro radiofónico. ¿Cómo le va, señor director?
Buenos días. Fecha importante, ¿eh? No voy a caer en esa repetición de pasar agosto.
Usted está contento.
Porque además creo que si el cambio climático existe, bueno, el 31 de agosto se tiene que haber corrido para antes o para después, pues, pero el 31 de agosto no vale.
Está bien helado, ¿eh? Digámoslo, hoy día acá en Santiago al menos, bastante helado, como buen cierre del mes de agosto. Ya empezando
como en agosto
a...
llegó el invierno, ¿eh? Como que no habíamos tenido invierno.
Sí, llovió por fin.
Llovió, ha hecho frío.
Sí, dicen que llueve esta semana de nuevo. Mañana y se supone que llovió el jueves, no sé, uno o los dos días, pero...
¿En serio? No lo había visto.
Lo vi ayer, no tengo tan claro que sea tan importante, tan relevante. Ojalá que caiga agua, creo que nos...
Estamos en estos tiempos importantísimos que llueve.
Cada gotita es muy relevante. Me dijeron que nevó en la cordillera. Alguien que sabe el tema me dijo que la nevada de hace unos... ¿Cuánto fue? Hace unos 10 días... había,
bueno.
No digamos que así teníamos agua para tirar para arriba, pero que había superado por poquito la expectativa y que era positiva. Oye,
solo el último punto nomás, lo que me dijeron es así, que dejó de ser el 2021 el año más seco de la historia de la que hay registro, con esa lluvia al menos en la zona central. Está en la parte...
Ahora
en
el fondo
de la tabla.
El vicecampeón, claro, el vicegolista, ¿cómo se dice? El penúltimo de la tabla, ¿eh? O algo así. Oye, quiero partir, señor director, comentando una noticia que se dio a conocer ayer en la tarde y que creo que es de la mayor relevancia en nuestro país y tiene que ver con el suministro eléctrico de los próximos años en nuestro país. Fíjese que ayer se dieron a conocer las ofertas recibidas para la licitación de energía eléctrica. Estamos hablando de la licitación de las distribuidoras del sistema, digamos, que se llama, ahora se llama, es un solo sistema, ya no hay dos sistemas como antiguamente, sino que...
Está el sistema interconectado central y el sistema interconectado Norte Grande.
Claro, ahora se llama, ya no sé cómo se llama, pero es un solo
sistema. El sistema eléctrico nacional.
Sistema eléctrico nacional, eso es. Oye, y la gran noticia, creo yo, que vale la pena relevar, es que los precios que se alcanzaron... Mire, veníamos, para hacer una idea, de dos licitaciones que habían sido bastante exitosas en los últimos años. El año 2017, por ejemplo, el precio ponderado, digamos, el precio promedio ponderado, porque parece que uno licita cantidad de energía y precio, ¿ya?, en cada uno de los bloques que se licitan. Y eso lo vamos a explicar en un momento. El precio ponderado, para hacerse una idea, fue de $33 aproximadamente, $32.50. Y el más bajo, en ese minuto, el 2017, fue de $21.48, que en ese minuto ya marcó un récord en el mundo, ¿eh? Y de hecho fue bien impresionante. La gente se cuestionaba si realmente iba a ser posible y... Y bueno, la verdad que los proyectos se están construyendo, obviamente algunos han tenido algunas dificultades, pero la cosa está avanzando. Y fíjese que ayer se abrieron las ofertas, se dieron a conocer lo que se habían recibido, y el precio, voy a partir por lo más increíble, el precio más bajo de la oferta recibida fue de $13.32 por megawatt hora, ofrecido en los tres bloques que se licitaban, que es el bloque 1A, 1B y 1C, por una empresa que se denomina Canadian Solar, a través de su proyecto Libertador Solar Holding S.P.A. Canadian Solar es una empresa que transa en el Nasdaq, una empresa, entiendo, de origen chino, pero que tiene proyectos en varios otros lugares, en Norteamérica en particular, y que ofrece $13.32 el megawatt hora por los tres bloques licitados. Creo que es realmente increíble, para los que alguna vez tuvieron dudas de la baja en los costos que ha significado la irrupción de las energías renovables, en particular de la energía solar. Creo que esto es una nueva demostración de que se quiebran y se quiebran para abajo los récords. Y es una muy buena noticia en el mediano plazo para todo el sistema eléctrico de nuestro país. No sé si usted comparte mi ánimo, señor director.
Totalmente, pues es una muy buena noticia, es una confirmación efectivamente que las energías renovables llegaron para quedarse, para tomar un rol protagónico, sobre las cuales hace 10 años la tecnología existía, pero el costo era tremendamente alto, y donde se habían desarrollado con fuerza fundamentalmente era en Europa, con ayudas económicas, con subsidios importantes, y la gracia fue que Chile esperó el minuto adecuado. No se produjeron grandes proyectos como el polémico proyecto de Iloisen, y a raíz de eso hubo un cambio revolucionario, las tecnologías, los costos bajaron, y Chile, que siempre el presidente Piñera en todos sus discursos recalca que Chile siempre ha sido tan pobre en las energías convencionales, en las energías del diésel, del carbón, de todo este tipo de cosas que hay que quemar en el fondo, versus la generosidad que tuvo la naturaleza con nosotros en materia solar y materia de viento. Y evidentemente el cambio es tremendo. Ahora, dicho eso, el desafío importante que tiene Chile en la inmediatez, superada este tema de poder tener contratos a bajo precio, es la transmisión. El negocio eléctrico, recordemos que tiene generación, que es el que la produce, distribución, que es el que llega a cada una de las casas, las empresas, y al medio está la transmisión, que son las carreteras para traer desde los puntos de producción la energía. Y ahí hay un cuello botella importante en el norte, en la zona central. Vamos con un poquito de rezago en esa materia, porque los proyectos también terminan teniendo muchos desafíos en materia comunitaria, tienen que pasar por predios importantes, por comunidades, y en eso en Chile se tiene que poner al día, porque si no vamos a tener producción de energía barata, pero al producir estos cuellos de botella, la energía nos va a subir igual, porque no vamos a ser capaces de traerla. Y en ese sentido hay muchos proyectos, hay grandes inversores en el mundo de la transmisión, pero necesitamos también ahí un espaldarazo, no solo de la autoridad, sino que también que las comunidades y el país entiendan lo importante que es. Yo entiendo a la gente que no quiere tener una torre de alta tensión cerca de su casa, y hay maneras de obviar esas cosas o de mitigarlas. Los caminos no son siempre los más directos, a veces tienen ciertos recovecos para proteger áreas, pero si no le ponemos foco en eso, se nos va a generar un problema. Fíjate que todo el tema de del carbón en la zona de Quintero Puchuncaví, que no ha podido avanzar más rápidamente a pesar de la decisión de los dueños de esas compañías, tiene que ver cómo llevas parte de esa energía hacia el Gran Valparaíso, que está ahí a 2 metros de la zona de Quintero Puchuncaví. Hay un tema de transmisión importante que abordar y que resolver.
Oye, se licitaron 2.300, o se van a licitar, a todo esto las ofertas se van a adjudicar el jueves, ¿eh? Esto solamente fue la apertura de la oferta, ayer se conocieron la oferta presentada, todavía no se adjudica nada, el jueves, o sea, el pasado mañana se van a adjudicar, se van a licitar 2.310 gigawatt hora año en distintos bloques, son 3 bloques de energía, son bloques con distintos horarios. Y fíjate, yo decía al principio que el 2017 el precio promedio ponderado fue el orden de $33, Se espera, en base a la oferta recibida, que el precio promedio este año sea del orden de $24 a $25 promedio ponderado, ¿va? O sea, una baja sustantiva. Y la verdad que ya cuando uno está cerca del cero, la cosa es cada vez más difícil de reducir, digamos. O sea, bajar de 100 a 80 es bastante más difícil que bajar de 34 a 24. Creo que es una tremenda noticia. También creo que vale la pena recalcarlo, ha sido un esfuerzo país de varias administraciones que se han puesto como meta de alguna manera robustecer y limpiar la matriz, y también yo creo que había un cambio de tecnología en el mercado que ha hecho que tecnologías antiguas de producción de energía ya no sean tan rentables, así que muy buenas noticias por ese lado. Déjame contarte, señor director, de que En Europa las cosas están, en este minuto las bolsas están en negativo, la gran mayoría. El Eurostoxx 50 está cayendo 0,2%, el CAC 40 0,3%, el FTSE inglés 0,6% abajo. Salieron cifras de inflación en la eurozona bastante elevadas, de hecho lo más elevado en los últimos 10 años. Incluso en países que no habían tenido inflación hace rato, como Alemania, se están produciendo fenómenos inflacionarios derivados de los estímulos monetarios y el retorno a la actividad económica después de la pandemia. Fíjate que en Alemania reportó inflación de 3,4% en agosto, que es la mayor desde 2008, los últimos 13 años que no mostraba índices de esa naturaleza. Hay una reunión del Banco Central Europeo a principios de septiembre, o sea, la próxima semana, y yo creo que van a estar todos los ojos puestos a ver si, al igual que la Fed, inicia un proceso de retroceso en términos de los estímulos monetarios. ¿Ah? Oye, y lo otro que quería comentar, señor director, es que reportó Zoom, la compañía de... No estamos jugando Zoom en este minuto, pero podríamos estar jugando Zoom perfectamente, porque al señor director
lo estamos viendo. Para esto, ¿no?
Claro, Meet. Pero Zoom es una herramienta que todos ocupamos, creo, a diario, a esta altura, que pasó a ser parte...
Y se llama Zoom, es como el genérico.
Claro, claro.
Da lo mismo que Cubes, uno habla de Zoom.
Claro, hagamos un Zoom, ya vas a hacer como googlear, como pasó
aunque
a ser un verbo.
Teams, aunque sea Meet, cualquiera, Zoom.
Sí, bueno, Zoom reportó ayer. Fíjate que los resultados fueron relativamente positivos. Reportó utilidades superiores a lo estimado y ventas también superiores, pero el problema vino en la proyección hacia adelante, donde redujo sus proyecciones de crecimiento desde un 51% que era la proyección de los analistas a un 31% de crecimiento del próximo trimestre. 31% sigue siendo una locura. Crecer 31% en un trimestre es muy alto, pero cuando uno espera 50, que te bajen a 30...
es una mala noticia.
Es una muy mala noticia. Así que la acción de Zoom en este minuto en el pre-market cayendo 14%. Una caída fuertona de esta acción que ha tenido un rendimiento extraordinario, hay que decirlo también. Pero que después de este reporte de resultados está cayendo fuerte. Oye, sí, dale.
Ahora, es un negocio el de Zoom que debería tender a cifras, uno pensaría. Uno por la competencia y dos por la semi-normalidad en la que estamos, donde las videos siguen siendo muy relevantes, muy potentes, pero deberían tender a seguir creciendo harto, pero probablemente no en los niveles que conocimos originalmente.
Así es. Oye, un par de temas para cerrar. Se está preparando el ambiente en el Congreso para la votación que se debería dar el mañana, miércoles, 1 de septiembre, sobre el eventual nuevo retiro de fondos de pensiones. Y hoy día un antecedente adicional, la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, advierte al Congreso a través de un oficio que fue enviado ayer en la tarde que un cuarto retiro de fondos de pensiones podría sumar un nuevo efecto, un nuevo impacto en las finanzas públicas y que el total de impacto en las finanzas públicas sería de más de 20.000 millones de dólares. ¿Cómo se calcula esto? Al final tiene como dos caras o dos aristas. Primero es el tema del pilar solidario y lo segundo tiene que ver con menor recaudación de impuestos debido a los retiros.
Ahora anda a contarle eso al diputado Flores, por ejemplo, que es uno de los tantos diputados, no quiero hacer bullying sobre el diputado Flores, pero es el que ha estado bastante en la palestra diciendo que él entiende los números, que los efectos que tiene, pero que los que calculan estos números tienen una falta de empatía con la gente. Entonces, ante esa argumentación es muy re difícil poder hacer políticas públicas acorde a las necesidades del país.
¿Quedará alguien en el Congreso serio todavía que pueda salir a defender con fuerza que este retiro no se justifica, que es un desastre en términos de política pública, que nos va a afectar a todos en el mediano plazo, que le va a producir a Chile un sangramiento en 5 o 10 años más que vamos a tener que pagar la cuenta entre todos y que la cuenta la va a pagar lamentablemente los grupos más vulnerables de nuestro país, como siempre?
Como siempre, pero fíjate que esta vez tengo algún nivel de esperanza. Uno, porque la comisión aparentemente va a ganar el cuarto retiro, aparentemente, según todos los cálculos, va a ganar por 7-6. Pero en la sala, acuérdate que esto es una reforma constitucional, por lo tanto es de quórum calificado, y necesita al menos 10 votos del oficialismo y todos los votos de la oposición para que esto se cumplan. Yo no sé si van a estar todos los votos de la oposición, me temo que uno o dos por ahí podrían no estar, y esos 10 votos del oficialismo están ahí peleando por ambos lados de retenerlo. Y si se aprobara en la sala, ya lamentablemente entra en otro estado porque pone una presión importante en el Senado, pero en el Senado creo, a pesar de esa presión, que también no va a ser fácil esta vez cumplir con el quórum. Así que algún nivel de esperanza todavía tengo en nuestro poder legislativo.
Optimista el señor director, ¿eh? Dios quiera que...
O voluntarista, yo creo que más voluntarismo, claro, que optimismo.
Más voluntarismo, no sé. Bueno, eso... Oye, última cosa, hoy día se inicia el juicio a Elizabeth Holmes. Para los que dicen quién es esta señora, bueno, para los que somos geeks, fanáticos de los episodios relacionados con finanzas y tecnología, Elizabeth Holmes fue la fundadora, o sea, es la fundadora de Theranos, la compañía que provocó un escándalo hace algunos años, algo de relacionado con medicina, con salud, con tecnología y con finanzas. Y bueno, empieza el juicio... el día de hoy vamos a estar atentos, probablemente al final de esta semana, contando qué es lo que, por dónde se transita este juicio que probablemente promete ser polémico. ¿Ah? Hay varios inversionistas gordos metidos en ese tema.
Eso. ¿Vamos a las menciones?
Sí, vamos a las menciones, porque además tenemos dos buenos, muy buenos invitados y no podemos hacerlo esperar mucho más. Te cuento, señor director, de que el BCI, tener que salir apurado y no encontrar tu tarjeta, ya no va a ser un problema, porque ahora tus tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID, todas estas cosas que están pasando y que a veces, o hasta hace poco, no entraban en la ecuación de una inversión, de un negocio, de una actividad empresarial, de una actividad productiva. Bueno, todo eso hay que mirarlo ahora desde un nuevo ángulo. No solo tener el balance a mano, sino que también todo este entorno. Y es lo que nos ofrece el equipo de PwC con esta nueva estrategia que se llama The New Equation y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, todo esto desde su plataforma, que es la más avanzada de trading del mundo y que la puedes operar desde la comodidad de tu celular o computador. Además de dólar, puedes operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Hoy Independencia. Llevamos más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalías gracias a la confianza de los aportantes que han depositado en el equipo profesional dirigido por don Fernando Sánchez, un equipo calificado, el que gestionando con buen criterio los riesgos y retornos tan importantes en estos tiempos, sigue fortaleciendo su cartera de propiedades, un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado a la generación de flujo y plusvalía.
Y los grandes amigos de Falcom, ¿ah? El otro día que me preguntó, oye, necesito armar una estructura para invertir en Estados Unidos, y yo dije, habla con Falcom. ¿Ah? Lo han hecho antes, lo siguen haciendo, son expertos. Es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Todo esto dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. ¿Ah? Consúltelos, conózcalos, Falcom, con M final.
Y en muchas empresas las compras son un dolor de cabeza. Y aquí les vamos a dar un gran, gran dato. Se negocia. Es el lugar, el marketplace, con más de 19.000 proveedores. O sea, si usted anda buscando algo, es imposible que no lo encuentre aquí. Pero además hay demasiadas alternativas. Por lo tanto, usted puede cotizar y licitar en línea. Soliciten una demo en cnegocio.com.
Ya, brevemente antes de ir con nuestro invitado, salió el informe de empleo del INE, 8,9% la tasa de desempleo, bajó el 10% por fin, se han creado 1 millón de empleos en un año, todavía queda mucho, pero por lo menos la cosa por ahora está avanzando, así que buenas noticias por ese lado.
Buena cosa nada más para los que van a votar mañana el tema de la cuarto retiro.
Ojalá lean esta noticia, ¿ah? Los señores, porque si no, ya. Oye, tenemos en línea a Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal. Claudio, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Claudio.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Oye, el tema tributario ha sido probablemente uno de los temas que más ha tenido debate en los últimos, no sé, 8 años, 7 años. Y en vista de que tenemos elecciones presidenciales en un par de meses más, quiero partir preguntándote, si nos puede hacer como un resumen de cuáles son los temas más relevantes que están hoy día en el debate de cara a las elecciones presidenciales referente al ámbito tributario.
Sí, bueno, el tema tributario, como tú dices, viene siendo un gran tema desde hace varios años. Y a mi juicio, bueno, eso también es síntoma un poco de un problema que tenemos en Chile, de pensar siempre que los impuestos son la solución para todo. Así como pensamos que las leyes lo solucionan todo en Chile, que también es un poco un vicio que tenemos en nuestra realidad jurídica, también pensamos a veces que los impuestos pueden solucionar todos los problemas, digamos, aumentar la recaudación, hacer que el país funcione mejor, satisfacer las necesidades sociales, etcétera, lo que no siempre es así. En general, hoy día, en las propuestas de los candidatos presidenciales están instalados varios temas. Yo te diría que hay un par de temas en los cuales las propuestas coinciden, básicamente, que es, por un lado, eliminar o reducir exenciones tributarias que existen hoy día, y que es un tema que de hecho ya también el gobierno, desde la época del ministro Briones, venían analizando también la posibilidad de reducir, de eliminar ciertas exenciones. Y ahí la diferencia está básicamente entre cuáles son las exenciones que se podrían reducir o eliminar. Muchos están de acuerdo en el tema de la exención, por ejemplo, respecto de la renta presunta, el régimen franquiciado de las rentas presuntas, o de los DFL2, que son franquicias ya anacrónicas, que se utilizan para otros fines, se han desnaturalizado, y por lo tanto están de acuerdo en eliminarlas. Pero respecto de otras exenciones, como puede ser, por ejemplo, la exención a la ganancia de capital en la venta de instrumentos bursátiles, ahí no hay acuerdo. Ahí hay ciertos candidatos que proponen eliminarla y otros derechamente no.
Ahora, Claudio, te pregunto, perdona que te interrumpa, pero el debate que estamos viendo en nuestro país, en general en política y en particular respecto a las elecciones presidenciales, yo, y esta es opinión mía, dista mucho de ser un debate que uno diga, oye, se están analizando los aspectos técnicos, hay gente especializada que está poniendo. Entonces, ¿tú crees que algo bueno puede salir y te lo pregunto bien cándidamente, de esta discusión de cara a las elecciones que vienen en noviembre y diciembre?
Es que precisamente yo creo que ese es el tema, justamente ese es el problema. Yo creo que nos hemos acostumbrado un poco en los últimos 10 años a analizar temas a la rápida, como decimos en Chile, sin darle mucho peso a la discusión de fondo. Y lo que se echa de menos en el tema tributario en Chile es justamente discutir qué sistema tributario queremos y por qué lo queremos, o sea, cuál es el objetivo que queremos lograr con el sistema tributario. Se habla de aumentar recaudación, de acuerdo, pero el sistema tributario y los impuestos no son el único mecanismo para aumentar los recursos fiscales. Queremos, por otro lado, proteger el medio ambiente, proteger la ecología y, por lo tanto, desincentivar las emisiones contaminantes, desincentivar el uso de automóvil, desincentivar a lo mejor el consumo de ciertos productos. Bueno, esa también es una herramienta, pero nada de eso se transparenta, nada de eso se explicita finalmente, y por lo tanto nos quedamos con medidas que están escasamente fundamentadas en todos los programas. Hay algunos más fundamentados que otros, pero en general lo que se observa es la ausencia de esa discusión de fondo respecto a dónde queremos llegar con nuestro sistema tributario.
Claudio, tú dices que hay otras maneras también, además de subir los impuestos, de recaudar más. Una, evidentemente, que es conocida por todos, que crezcamos más y por lo tanto hay más recaudación. Y tú hacías referencia también ahora a ponerle impuestos a ciertas actividades para desincentivarlas, o para generar menos contaminación o cosas. Pero esa segunda parte, ¿tú ves que eso mueve la aguja? ¿O definitivamente, dado el nivel de gastos en el que entramos en los últimos 2 años, hace totalmente estructural y necesaria una reforma que busque que suba los impuestos y que busque recaudar? Lo que hace es que no siempre se recauda más, pero que al menos pretenda subir los impuestos a personas y a ciertas actividades.
Mira, yo creo en general que en Chile hay poco espacio para aumentar impuestos. Yo creo que hoy día estamos con tasas elevadas de impuestos en todos los ámbitos. Las empresas pagan un impuesto alto, las personas naturales están pagando impuestos altos, tenemos varios impuestos al patrimonio también, como son las contribuciones, entre otras. A veces se habla de de establecer un impuesto al patrimonio, el llamado impuesto a los superricos, y nos olvidamos que ya tenemos varios impuestos al patrimonio, el impuesto a la herencia, las contribuciones, etcétera. Entonces, no me parece a mí que exista mucho espacio para aumentar tasas de impuestos. A lo mejor se puede producir un aumento indirecto mediante la eliminación o reducción de ciertas exenciones, mediante la limitación de ciertos beneficios tributarios, y que es justamente a donde están apuntando algunas de las propuestas. Hay que pensar en general también que cuando uno aumenta impuestos de manera directa, de manera sensible, eso evidentemente tiene una repercusión en el mercado, ¿ah? Eso evidentemente, sobre todo en tiempos como los actuales, que son inciertos, que en los que existe una cierta inseguridad respecto al futuro por diversas razones, evidentemente eso genera, tiende a generar, digamos, un desincentivo en las personas que emprenden, en las personas que quieren desarrollar actividad económica, y también en la inversión extranjera. Porque en el fondo, al aumentar impuestos, restamos competitividad tributaria a nuestro país frente a otros países. Por lo tanto, creo que hay que ser muy cuidadoso en ese análisis. Yo creo que hay que apuntar también a ver en qué estamos gastando nuestros impuestos, qué estamos haciendo con los impuestos en Chile, cómo estamos administrando el gasto fiscal. ¿Hay eficiencia en la administración del gasto fiscal? ¿Podría aumentar ese grado de eficiencia? También está comprobado que cuando las personas perciben que sus impuestos se gastan bien, que sus impuestos están siendo destinados a cosas que la gente percibe, la gente está más dispuesta también a pagar impuestos. Esa es otra pregunta. Cuando hablamos de evasión y elusión en Chile, que mucha gente dice hay mucha elusión en Chile, mucha evasión, ¿por qué la gente elude? ¿Por qué la gente no quiere pagar impuestos en Chile? ¿Por qué la gente trata de pagar menos impuestos? Probablemente es porque también las personas ven que los impuestos no se gastan en lo que las personas esperarían. Las personas no ven los efectos del impuesto que están pagando y por lo tanto dicen, ¿para qué le voy a seguir pagando impuesto al fisco? Mejor prefiero pagarle un asesor tributario, ¿no es cierto?, para que me ahorre más impuestos y no pagárselo al fisco porque no veo los resultados de estos impuestos. ¿A dónde van a parar? ¿Van a parar a los políticos o van a parar en beneficio de la comunidad?
Claudio, muchos hablan también de las exenciones, tú las nombraste, pareciera ser que una de las más importantes, no sé si la más, es el impuesto a los combustibles específicos, el reintegro del petróleo y el diésel a los transportistas. Y muchos hablan siempre en el discurso de terminar con eso, pero cuando uno ve el poder y la presión que pueden tener ellos para no dejar que eso se concrete, es real y no se puede avanzar. ¿Tú ves, aparte de eso, otras exenciones relevantes que puedan terminarse y que busquen recaudar más?
Mira, yo creo dentro de las exenciones, a mi juicio está claro que la exención de renta presunta o el régimen tributario franquiciado de la renta presunta es un régimen que podría perfectamente eliminarse. Creo que hoy día es anacrónico, está reducido a su mínima expresión y además muchas de las empresas que estaban en renta presunta o están en renta presunta podrían también acogerse al régimen ProPyme nuevo. Por lo tanto, creo que ese es un régimen que puede perfectamente, podemos prescindir de él. El tema de los DFL2 también me parece que se ha desnaturalizado con el tiempo. Hay gente que invierte grandes cantidades en muchos DFL2 y al final, claro, hoy día está limitado a dos inmuebles, pero no, la franquicia no está siendo utilizada para lo que se pensó en su minuto, ¿ah?, que era fomentar la adquisición de viviendas económicas. El tema de los FIP creo que también es un tema a analizar, ¿ah?, la exención que tienen los fondos de inversión privados. Hay que pensar que es una franquicia sumamente importante porque en definitiva es una liberación de impuestos de primera categoría, digamos, sobre las utilidades que obtienen estos instrumentos. Es cierto que también hoy día está mucho más limitado que antes, pero también cabe hacerse la pregunta, ¿por qué queremos que esos FIP estén liberados? ¿Hasta qué punto queremos que estén liberados? ¿Se justifica o no se justifica? Todo eso va en la línea de la discusión de los objetivos que queremos lograr también con el sistema tributario, ¿ah? Y la otra discusión es en materia de IVA, donde tenemos un gran ámbito de actividades que no pagan IVA, que no están grabadas, y también tenemos que hacernos la pregunta si queremos grabarla o no. Yo no digo que haya que grabarla, pero en el fondo tenemos que dar la discusión, hacer la revisión y en el fondo ver, ¿no es cierto?, qué actividades podríamos grabar. Por ejemplo, el transporte de pasajeros, ¿por qué no está grabado con IVA? ¿Te fijas? ¿O por qué los servicios profesionales que prestan empresas no están grabados con IVA? Es una discusión, es un elemento que hay que introducir al debate.
Excelente, Claudio. Queda mucho por delante. Tengo dudas de si vamos a alcanzar en esta pasada eleccionaria a discutir todos esos temas. Sí, pero bueno, claro. Está planteado, por lo menos. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Claudio. Gracias, que estés muy bien.
Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, comentando un poco los temas tributarios que están hoy día en la palestra, en el medio de las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones presidenciales. Oye, usted puede ser ya un león de su propio tiempo, porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento, tasar online su antiguo auto para dejarlo en parte pago, todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Bueno, ¿sabías que no solo las grandes instituciones financieras están obligadas a tener procesos de compliance para cumplir con la regulación y combatir el lavado de activos? Esto no es para los grandes operadores del mercado, esto es para prácticamente varias actividades. Por ejemplo, administradores de fondos, las fintech, corredores de propiedades grandes, medianos, chicos. Bueno, ellos tienen que cumplir con ese tipo de regulación y además de protegerse de que las cosas se hacen bien. Y para eso, la mejor asesoría es la de RegCheck, para que tu empresa pueda cumplir con la regulación evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio y sin exponer a tus directores. Más detalles sobre esto en regcheck.com.
Y desde ahora podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Podrás comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. También a todo esto esto lo comprobé personalmente, se puede pagar en Starbucks y obtener un 40%. Todo esto a través de Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre y que es Mercado Pago, es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiarte de ciudad? ¿Estás buscando un cambio? ¿Estás buscando un mejor lugar para tu familia? Bueno, la respuesta es Los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro de altísima calidad, gran diseño, en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados, realmente precioso. Y están las tres opciones que ofrece Almagro: los depto casa, los penthouse y los departamentos con jardines. ¿Cuál de todos es más espectacular que el otro?
Arriendas vehículos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. ¿Está listo usted, señor director?
Estamos listos.
Me percato.
Ya. Vamos con nuestro próximo invitado.
Nuestro próximo invitado es don Domingo Correa, Senior Manager de M&A de Price Chile. ¿Qué tal, Domingo?
Hola, Domingo.
Muy buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo.
Bienvenido.
Oye, bueno, vamos a hablar de fusiones y adquisiciones. Cuéntanos un poquito, hagamos un balance este año, ¿no es cierto? ¿Qué pasó el primer semestre? ¿Cómo está la cosa? Algunos decían que estaba medio frenado, pero parece que 2021 como que se abrieron las compuertas y está bien movida la cosa según lo que escuchamos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Es súper interesante lo que estamos viendo. La verdad es que hay una recuperación importante en el nivel de actividad. Nosotros el año pasado a nivel global cerramos 480 transacciones de M&A y este año proyectamos más o menos unas 520 transacciones. Es un crecimiento cercano al 40% en nivel de actividad, ¿ya? Y esto no solamente en el número, también en el volumen, ¿ya? Y por lo tanto el ticket promedio ha estado subiendo bastante. Entonces nosotros normalmente tenemos un ticket promedio del orden de 100 millones de dólares, transacción promedio a nivel global. Ahora estamos con un ticket que está alcanzando los 140 millones de dólares. Es súper interesante porque la verdad es que está esta idea de que la actividad de M&A es como el termómetro de la economía, y nosotros lo vemos así. Y que esto esté pasando en el sector de fusión y adquisiciones habla un poco del optimismo de la recuperación económica.
A ver, pero cuéntanos un poquito, ¿por qué creen ustedes? O sea, dos preguntas en una. ¿Por qué sería esta alza importante en la actividad de M&A? Y si eso también ustedes lo han visto a nivel local en transacciones en Chile.
Sí, es súper interesante la pregunta. Y la verdad es que hay varios factores, ya no es solamente un factor. En Estados Unidos todavía las tasas de financiamiento están históricamente bajas y se espera que esto se mantenga por lo menos al corto plazo. Esto ha inundado el mercado de liquidez y han aparecido algunos vehículos de inversión bien interesantes, que son los SPACs, que son los Special Purpose Acquisition Companies, que son compañías, un cheque en blanco, que se abren en bolsa con el único objetivo de adquirir targets. Y eso obviamente ha empujado la valorización de las compañías, ha hecho que el nivel de actividad aumente de manera significativa. Por otro lado, los private equities de Estados Unidos están con una liquidez brutal, están con más o menos 1.9 trillones de dólares disponibles para hacer adquisiciones, ¿ya? Entonces,
listos para disparar.
Eso más sumado los 4 billones de dólares que tienen los SPACs para hacer adquisiciones, obligan a que la presión del mercado por cerrar transacciones dentro del periodo que tienen, además estos vehículos para hacer esas transacciones, que son entre 18 y 24 meses, obliguen a que el nivel de actividad en lo que va del año haya crecido de manera significativa. Tú me preguntabas si lo que estábamos viendo a nivel global lo estábamos viendo también a nivel local, y la verdad es que sí. Si bien a nivel local el año 2020 hubo una baja de la confianza de los empresarios locales, y solamente un 28% de las transacciones fueron hechas por empresarios locales, eso hemos visto que se ha recuperado el año 2021. Más o menos hoy día el 40% de las transacciones que se han visto son de contraparte chilena, ¿ya? Y coincidentemente un 45% de las transacciones locales han sido ejecutadas por americanos, ¿ya? Un poco hablando de este exceso de liquidez en el mercado americano, ¿ya? En lo que va del año, nosotros estábamos viendo el cierre del mes de agosto, si ya se cumplió el mismo nivel de actividad que hubo en todo el año 2020, ¿ya? Y obviamente hay algunos sectores que han sido muy beneficiados por este nivel de actividad, todo lo que es software, technology, explican hoy día el 40% de las transacciones locales, ¿ya? Lo cual es bastante interesante.
Domingo, para que hayan operaciones de M&A tienen que haber obviamente compradores y vendedores, pero en el ámbito local, ¿qué tipo de operaciones se están dando? ¿Son chilenos vendiendo y extranjeros comprando? ¿Operaciones entre chilenos? ¿Responde al patrón de los últimos años lo que está pasando, o hay un cambio?
No, ha habido un cambio. Es buena la pregunta, porque la verdad es que nosotros estamos con más actividad que nunca. Al ser una red global, lo que apuntamos es a inversionistas internacionales. El 50% de las transacciones que nosotros hacemos son transacciones donde el equipo de PwC Chile toma un mandato de venta de una compañía local, y el equipo de PwC en China o en Estados Unidos encuentra un comprador. Eso es lo que le llamamos transacciones cross-border. Y eso es lo que hoy día nos obliga a cubrir una necesidad que no está muy bien cubierta localmente, ¿ya? Los típicos bancos boutique hacen transacciones locales. Yo diría que sobre todo durante el año 2020 y a inicio incluso del 2021 hubo un pesimismo bastante importante del inversionista local, y esto obligó a que el nivel de transacciones internacionales o de inversionistas internacionales ejecutando transacciones acá en Chile aumentara, ¿ya? Como digo, solamente el 28% de las transacciones del año 2020 fueron ejecutadas por inversionistas locales, ¿ya? Eso se ha recuperado en 2021, estamos cerca del 40%, pero sigue estando por debajo de la expectativa. Lo otro interesante es que ha entrado el inversionista americano, ¿ya? Nosotros solíamos ver al inversionista asiático, a los chinos, ejecutando parte importante de las transacciones locales, y hoy día nos hemos dado cuenta que el inversionista americano representa el 45% de las operaciones de manera local, ¿eh? Un poco reemplazando a quizás esta falta de inversionista asiático o esa fuerza que vimos el año 2020.
Un amigo del programa que siempre lo escucha, está atento a todos nuestros invitados, me pregunta, y te voy a trasladar la pregunta de él, me parece interesante: ¿cómo evalúan el mecanismo de control de operaciones de concentración que tiene la Fiscalía Nacional Económica? ¿Cómo lo ven en la práctica eso cuando se produce una compra y hay temas de concentración de por medio?
Es un tema bastante complejo, bastante técnico, y hay abogados especialistas en la materia. Yo no soy el experto en la realidad. Lo que hacemos es que en la práctica empezamos a preparar a los inversionistas internacionales que trae nuestra red con bastante anticipación para enfrentar ese proceso, ¿ya? Hay que analizar bien el target y efectivamente si tiene alguna operación local con mayor razón ver la eventual concentración que se genera, ¿eh? Esto obviamente ralentiza la velocidad con la cual se puede ejecutar una transacción, cuando además normalmente estos grupos multinacionales no llegan para comprar una compañía, llegan para consolidar un poco el mercado. Entonces, si bien quizás en la primera operación no les genera algún problema inmediato, sí les puede quitar el apetito de pagar un premio por una compañía cuando en realidad no pueden adquirir otra compañía para un poco aprovechar las típicas sinergias que existen de hacer una fusión y concentrar un poquito más algunos mercados que están bien atomizados. Estamos hablando además de mercados atomizados, ¿ya? Hay muchos sectores que todavía se encuentran muy atomizados, por ejemplo, prestadores de servicios para la minería, hoy día es un sector súper interesante por el boom minero que estamos viendo, el pipeline de actividad que hay para aquellos pescadores, da para atraer inversiones internacionales de todas maneras. Y obviamente, si un inversionista internacional ve que tiene que enfrentar un proceso que le impide muchas veces capturar sinergia al tener mayores operaciones, le puede bajar el apetito de pagar los premios respectivos por toma de control.
Oye, Domingo, hablaste de las PACs, ya que fueron el tema a final del año pasado, a principio de este año, se pusieron muy de moda, en particular por transacciones grandes que involucraron a empresas tecnológicas. Pero estuve leyendo y voy a aventurar una tesis, a ver si estás de acuerdo, de que si uno ve el resultado agregado a las SPACs, la verdad que no han andado muy bien, ¿eh? Los resultados después en bolsa, una vez que se concretan las transacciones, como que son inferiores a lo esperado. ¿Cómo lo ven ustedes en esa línea, pensando en lo que pasa una vez que se compran las compañías?
Súper buena la pregunta, parece que estuvimos leyendo el mismo artículo. efectivamente hay un cuestionamiento respecto del performance.
Probablemente el artículo, ¿no?, era de Price, eso es lo más increíble. La gente
es un estudio que hicimos nosotros.
Claro, ¿viste?
Efectivamente, nosotros obviamente tenemos una capacidad de análisis importante a nivel global. Yo tengo la CEO Survey que la versión número 24 habla que el 76% de los CEO cree que vamos a tener una buena recuperación económica post-COVID, lo cual está un poco en línea con lo que estamos viendo en el mercado. Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente, al parecer hay un cuestionamiento respecto al performance que tienen estos vehículos de inversión. Son vehículos de inversión, son cascarones que adquieren otras compañías, ¿ya? Pero fíjate que más allá de esta visión que cuestiona obviamente el performance, el retorno que pueden tener los accionistas de estas compañías, y el 2021 se generó un nuevo récord de estos vehículos, abriéndose 234 nuevas compañías solamente durante el primer trimestre y levantando en lo que vale el primer semestre $80 billones, ¿ya? Uh-huh. Eso quiere decir que hay 400 compañías hoy día que tienen que cerrar un deal dentro de los siguientes 2 años. Y es más o menos medio trillón de dólares que tienen que gastar en estos 2 años, ¿ya? Entonces, hay un cuestionamiento, pero los inversionistas, probablemente por el exceso de liquidez, siguen apostando por estos vehículos de inversión que evidentemente van a adquirir muchas compañías.
Claro, o sea, independiente si le fue bien o le fue mal, tienen mucha mucha carga en su bazooka para poder disparar, digamos, ¿ah?
Es un poco el primer argumento que estábamos conversando, esto de las tasas de interés y el exceso de liquidez que se ve en el mercado americano. Por otro lado, la pandemia y los bajos retornos de las compañías empujaron a que muchas de estas compañías decidieran crecer inorgánicamente, adquiriendo tecnología, ¿ya? Adquiriendo otras compañías que les traigan ventajas tecnológicas, que los ayuden con el proceso de digitalización. Y naturalmente, una de las causas también se da por estas compañías que no estaban bien paradas frente a la pandemia y que entraron en algún proceso de distress. Hay algunos sectores que estuvieron muy afectados, como lo que son las aerolíneas, los cruceros, los fabricantes de aviones, los cines. Okay. Obviamente hay industrias que también
perjudicadas
y que fueron objeto de transacciones.
Sí, última pregunta porque se nos acaba el tiempo. A nivel local se ha hablado mucho que hay un cambio, podría haber un cambio en términos de quiénes son los inversionistas extranjeros que están mirando más compañías. Se habla mucho de la irrupción de de inversionistas chinos. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Es efectivo o igualmente siguen alto interés de parte de los inversionistas tradicionales, no sé, pues, canadienses, americanos, europeos, etcétera?
No, en los últimos años nosotros vimos mucho interés de inversionistas asiáticos, participamos con ellos en varias de las adquisiciones locales y creemos que eso se va a mantener. Ahora, este exceso de liquidez del mercado americano lo hizo aparecer a ellos en un rol un poco más protagónico en lo que va del año, pero evidentemente esperamos que Asia siga siendo un gran socio estratégico de Chile y siga adquiriendo compañía acá.
Buenísimo.
Además hay algunos sectores que son de especial interés de estos inversionistas asiáticos que tienen que básicamente buscan un bono, ¿ya? Y hay varios sectores que acá en Chile por la estabilidad que tienen son sectores si bien regulados y que están ahí en obviamente en análisis, son sectores de mucho atractivo para estos inversionistas que buscan un retorno más o menos asegurado.
Excelente, Domingo. Muy completo tu análisis. Un abrazo grande. Muchas gracias.
Gracias a usted. Abrazo.
Domingo Correa, Senior Manager de M&A de Price Chile, comentando el panorama de fusiones y adquisiciones a nivel global, a nivel local también, que hablando también de SPACs y de interés de inversionistas extranjeros. Vamos a separarnos por un ratito corto y volvemos con nuestro pantallazo del día de hoy.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta ya y tenemos en línea a Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust Capital. Don Cristian, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, maestro, ¿cómo está usted? Muy buen día.
Bien, pues, oye, ¿cómo abrió la cosa hoy día? Parece que para abajo nos fuimos, ¿no?
Sí, efectivamente estoy viendo que en la bolsa local tenemos un IPSA, un 0.61 abajo, con un monto transado, en todo caso, que no es despreciable, de 3.000 millones para la hora, me parece que es súper notable. Por ahí con incremento en transacciones sobre Falabella.
¿Qué será? ¿Estamos tomando utilidades al cierre de agosto? ¿Eso será? ¿Rebalanceo cartera?
Mira, no lo sé. Yo creo que hoy día puede ser. Estamos cerrando septiembre. El fondo A en general
agosto, ha tenido un
buen desempeño. O sea, perdón, agosto. Uh-huh. Básicamente los fondos más riesgosos deberían haber logrado un bastante buen retorno en general, a pesar de la volatilidad de la semana. Podrían andar bien. Y quizás sea algún tema de toma de utilidad. No obstante, hoy día el monto mayormente transado de 7.000 millones Falabella, yo creo que pueden ser porque están tomando algún tipo de posición, dado que hoy día se supone que entregaría resultados. Y por ahí la visión es interesante, porque a lo menos desde nuestro punto de vista, creo que la sorpresa en términos de resultados podría ser algo más positiva, toda vez que podríamos utilizar los números que mostró Cencosud, ponderado por los negocios de Falabella, podríamos tener algún tipo de sorpresa positiva. Por lo tanto, yo esperaría un buen número, eso es lo que yo creo. Y afuera la figura en general, yo te diría que también se mantiene bastante cautelosa. En todo caso, venimos de máximo histórico en el S&P 500, o sea, rachas alcista impresionante, y el Nasdaq también consolidándose por encima de los 15.000 puntos. Recuerda tú que NASA, que básicamente es tecnología, por lo tanto es crecimiento, y casi todas las apuestas están más por el sector valor más que por el sector crecimiento, a nivel de recomendaciones internacionales. Por lo tanto, los 15.000 puntos del NASA pueden ser algo bastante interesante y quizás con algún tejo sorpresivo.
Oye, ¿tipo de cambio?
El tipo de cambio estamos casi cayendo casi 5.5 pesos, está cayendo 5.58, en 775.92 lo veo yo. Y ahí yo creo que tenéis bastantes argumentos para haber incluido una caída en el tipo de cambio. Primero, tenía un Sebastián Sichel que se ha ido consolidando la encuesta, primera cosa, se elimina un poquito ese temor o dolor de guata por el tema político. Tenía un cobre que se ha mantenido o ha revuelto por sobre los 4,3 dólares y tenía un diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos que también promueve un poquito una corrección en el tipo de cambio. Claro. Por ende, creo que son argumentos para pensar que el tipo de cambio se debería estabilizar a lo menos en el corto plazo en la zona de los 770. Nosotros seguimos pensando que efectivamente por default swap, digamos, debería atender el tipo de cambio a estabilizarse quizás en la zona más cercana a los 750, 760 pesos. Es lo que uno pensaría, digamos.
Excelente.
Y la data sectorial, y solamente para terminar, la data sectorial hoy día, que me parece que sigue estando bien y potenciando un dato de más que potencialmente debería ser de dos dígitos otra vez.
Excelente, Cristian. Un abrazo grande. Como
un
siempre.
Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo.
Mucho. Adiós.
Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust Capital, hablaba de los índices de producción manufacturera de julio que se publicaron hace un ratito, 11%, se estimaba un 10, así que positivo. Bueno, con esa información los dejamos Quedan con Visionario y después las noticias. Un abrazo. Chao.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos?